se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa Zapata y su legado, porque Zapata vive y con él también su legado. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy damos la bienvenida a José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Pues aquí tratando de recuperar esa esencia fundamental del zapatismo que es su legado.
Gracias, José. Y por supuesto también damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Doctor.
¿Qué tal, Lola? Paloma, José, buenos días a todos, a todas. Pues aquí estamos tratando de precisar algunas partes del legado de Zapata y concretamente el tema que hoy nos ocupa, que es el Plan de Ayala. Un documento muy importante, Paloma.
Así es, doctor. Zapata vive, doctor.
Sí, sí, por supuesto.
Digamos a la gente todavía que Zapata vive. Y bueno, precisamente como el doctor nos dice, hoy el tema será un tema súper interesante, Zapata y el Plan de Ayala. Obviamente en el imaginario colectivo, por lo menos en el estado de Morelos, todo el mundo hemos escuchado el Plan de Ayala, ¿no es cierto? Y acaba de pasar la conmemoración de la revolución el 20 de noviembre, pero sí. ¿Qué podemos decir del Plan de Ayala? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿A qué se refiere? ¿Un plan de conquista? ¿Un plan de qué? ¿De se sentaron, hicieron un mapita? ¿Qué es el Plan de Ayala, doctor? ¿Qué podemos decir del Plan de Ayala?
Claro. Bien, el Plan de Ayala es un manifiesto, es una declaración que Emiliano Zapata y el zapatismo en su conjunto realizan durante la revolución para dejar en claro cuál es la postura del zapatismo respecto al movimiento revolucionario. Es decir, bueno, ¿qué es lo que quieren? Será, digamos, entonces con ese documento se da a conocer precisamente esta declaración, yo diría que es un manifiesto, una declaración precisamente sobre la intención, el objetivo de la revolución y por qué están en armas. El zapatismo se concentra, se evidencia a través del Plan de Ayala. El Plan de Ayala para el zapatismo es el documento base, el documento fundatorio, el documento sobre el cual gira todo el movimiento zapatista, que era la recuperación de las tierras para a los campesinos a los cuales se les había despojado y la restitución también para las comunidades indígenas a las que también se les había despojado, derivado del porfirismo y derivado de esta ideología liberalista en aquellos años que despojó a todos los campesinos, bueno, la gran mayoría, prácticamente a todos los campesinos de este país, de sus tierras, a través de, ya lo habías comentado, pues de documentos privados, compra-ventas fraudulentas, despojos hechos por los hacendados, avalados por el gobierno y por funcionarios públicos como los notarios. Es decir, era todo institucionalmente, se confabuló para quitarle las tierras a los campesinos. Y este documento, Plan de Ayala, es decir, esto queremos, la restitución de tierras para campesinos, para los grupos indígenas, y por eso estamos en armas. Es básicamente lo que dice, lo que se entiende del Plan de Ayala.
Así es, y ahorita como lo que nos dice el doctor es, a ver, el Plan de Ayala sintetiza, recoge, así plasma, pone por escrito esos ideales, así ¿no? Es, eso el de por es. Qué Zapata empieza el levantamiento armado, por qué él desde 1910 ya empezó a repartir la tierra, pero este es el documento jurídico, así ¿no es cierto? Sí, que fundamenta, que dice, que lega y que nos trae ahora la historia ese devenir de Zapata, ¿no es cierto, José?
Sí, en efecto, la revolución había empezado en 1910 y después de la insurrección armada de los pueblos, cuando se da un proceso de clarificación de cuáles eran los objetivos, el manifiesto, el Plan de Ayala, en 1911 precisamente, será un programa de lucha, es decir, el programa más radical, más profundo, más de raíz, digamos, de lo que significan las aspiraciones de los pueblos indígenas. Por esa razón es que Zapata, cuando le plantea en este caso al gobierno de Madero que lleve a cabo justamente las aspiraciones de los pueblos, empieza un proceso de diferenciación.
Sí.
¿Por qué?
Sí,
sí. Porque dice, nosotros no hicimos la revolución para que los mismos hacendados ahora sigan detentando el poder económico, claro, político y social. Nosotros queremos una reivindicación histórica de la dignidad de los pueblos y por lo tanto que eso se refleje en la aspiración de que quien trabaja la tierra tenga el beneficio de sus propios frutos. Por esa razón, recuerdo cómo entusiasmado un veterano zapatista, don Felipe Ramos Vargas, ya en los años últimos de su vida, nos decía: y esta cicatriz que tengo aquí en la frente me la provocaron en la revolución. Y recuerdo como decía mi general Zapata: tierra, libertad, justicia y ley es lo que tenemos que impulsar y seguir defendiendo los pueblos en Morelos.
Sí. Esto, evidentemente, además, también, si me permites, Paloma.
Sí, doctor.
Es que el plan de Ayala es un documento, como bien lo dice José, reivindicatorio de los movimientos, del movimiento social que subyace en la Revolución Mexicana, ¿no? Empieza como una revolución política encabezada por Madero, que lo que quería es la no reelección de Porfirio Díaz, pero evidentemente se le rebasó por la derecha y por la izquierda también, o sea, el movimiento encabezado por Zapata, movimientos sociales, y por Villa también en el norte, que pues no, él no las tenía previsto, y por eso se nota pues un poquito reacio a avalar, digamos, este movimiento social que Zapata encabezaba. Y también, como bien lo dice José, hay un distanciamiento poco a poco entre Madero y Zapata, precisamente porque uno quería simplemente un cambio político y el otro quería un cambio social radical, extremo.
Sí.
Y eso es lo que reivindica básicamente el plan de Ayala. Se convierte, cierto, en un documento jurídico, porque decís, bueno, esto es lo que queremos, y esto es lo que planteamos. Y ese mismo documento después, como vamos a platicar ahorita, se lleva a varias instancias, a la Convención de Aguascalientes, y después se plasma en la Constitución Mexicana, ¿no?
Así es, como es la base, ¿no? Es lo que decíamos, en su profundidad, en su profunda raíz, dicta qué vamos a hacer, o sea, por qué nos levantamos en armas y qué vamos a hacer, porque no solamente es protestar, ¿no? El movimiento zapatista, Zapata, no fue nada más me levanto a hacerles la revolución, a hacerles la guerra, sino por una causa, y esa causa la plasmó en el plan de Ayala. Y bueno, lleva el nombre de plan de Ayala, pero en realidad, para quien no lo sepa, se escribió en Ayotzinapa, Puebla, o sea, muy muy cercano, pero no fue aquí en Morelos. Y hay una frase célebre, ¿no?, que dicen: quien no tenga miedo, que pase y que firme, ¿no? La historia que se cuenta cuando estaban todos ahí reunidos en Puebla. Y les dijo, a ver, los convocó, y no todo el mundo en ese momento llegó. Ahí están las firmas de quienes y firmaron, quienes no tuvieron miedo y firmaron, y hoy pasan a la historia con él en este plan de Ayala. Pero fue justamente ahí en Puebla que hoy hacemos un bonito comercial, porque me dicen, creo que hay un museo por ahí, escríbanos en redes sociales, háblenos al estudio, si efectivamente ahí los compañeros, amigos de Puebla, amigas de Puebla, tienen ahí el museo en donde fue la casa, el lugar donde se firmó el plan de Ayala, para irlo a visitar próximamente. Pero bueno, regresando a la historia de este plan de Ayala, el sentido profundo del agrarismo, ¿no es cierto? Porque es otro tema que se liga, el agrarismo, que es que precisamente la revolución en su fin último era darle la tierra a quien la trabaja. Porque ya decíamos en otros programas de por qué surge la inconformidad de la gente, de Zapata, de su familia, en el sur y en el norte, Villa, y tantos otros líderes que hubo, obviamente, y lideresas también, o sea, revolucionarias que se armaron y que dijeron, vamos a hacer un cambio de fondo, ¿no? Cuando se dice radicales, que vas a la raíz de las causas, de las consecuencias, y por eso buscas una transformación profunda, sí, ¿no? Sí, o sea, para hacer esa transformación, primero tienes que saber el origen, sí, de esa inequidad, de esa desigualdad, de esa violencia que sufrían los pueblos indígenas profundamente agraristas, que era la base, ¿no?, de nuestra alimentación, subsistencia y economía. y dices, quiero conocer esto para transformar, pero no nada más que se queden palabras. Como decíamos, había mucha gente que seguía a Zapata. Zapata tenía ese conocimiento profundo y hubo quienes lo apoyaron para hacer precisamente el plan de Ayala y para llevarlo más allá, doctor.
Así es, efectivamente. Pues digo, esas son las raíces de un movimiento social y popular, porque la mayoría de los, prácticamente todos los campesinos apoyaban la postura de Zapata. Todos habían sufrido de lo mismo, por supuesto que se tenían que levantar. Además, era obvio suponer que tenían que levantarse porque no tenían nada, es decir, no perdían nada al levantarse en armas.
Exactamente, claro, ya no tenían nada que perder.
Claro, por supuesto. Eso entonces fue un caldo de cultivo muy, muy ad hoc. Pero además, lo importante y lo trascendente, el legado de Zapata es precisamente que no solamente se levanta en armas, que es, digamos, eso, perdón con la expresión, pero casi cualquiera lo puede hacer, no. Pero él deja un legado que es este documento y quiere convertirlo en una institución jurídica que se plasma, y afortunadamente se logra, ya no estaba en vida, por supuesto, pero se logra plasmarlo en el artículo 27 constitucional. Bueno, todavía seguía, tuve dos años hasta que lo mataron en el 17, pero incluso años después, estos movimientos y el documento del plan de Ayala se toma con mayor fuerza hasta el año 28, por ejemplo, 1928, una reforma constitucional al artículo 27, donde aparece mucho más desglosado ya este documento Plan de Ayala, que sí fue incorporado a la Constitución. Sí, evidentemente, en eso consiste uno de los valores importantes de Zapata, es precisamente que logró trascender con este documento el Plan de Ayala, porque hay que convertir los movimientos sociales, las luchas, también en instituciones jurídicas como estas, ¿no?
Así es.
Si no, no tiene sentido luchar por luchar. O sea, hay que dejar instituciones, hay que dejar plasmado el sentir, el objetivo, dejar en claro, y creo que Zapata estoy convencido, lo deja ahí en claro, y eso hace de Zapata, pues, un hombre, pues, líder en ese sentido.
Sí, claro, ¿no? Y también decíamos que, bueno, Zapata, cuando hablamos de Zapata y su legado, es de todo el zapatismo, ¿no? Porque, bueno, son ideales profundos de Zapata, pero que no lo hizo solo. Cuando decimos que quien no tenga miedo que pase a firmar y pase a escribir y a redactar, uno de los grandes hombres que lo acompañó, Otilio Montaño. ¿Nos suena por ahí a Morelos, Otilio Montaño? No, nada más es una colonia, no.
Es.
Se le puso el nombre a esa colonia por ese gran hombre, ese gran líder, Otilio Montaño. La próxima vez que pasen por la colonia, escuchen o demás, digan, hoy sí sé quién es Otilio Montaño, quién fue Otilio Montaño y quién será para la historia. Otilio Montaño fue uno de los grandes artífices, junto con Emiliano Zapata Salazar, del gran plan de Ayala. Es decir, profundamente campesino, un líder, un general, era el general.
Fue general, ¿no? También, maestro rural.
¿Qué más nos puede decir?
Claro, doctor? Bueno, además, pues Otilio Montaño fue un líder social, campesino, por supuesto, maestro rural, y fue él quien redactó el plan de Ayala, por supuesto, en conjunto con Emiliano Zapata.
Ah, claro.
Sí, por supuesto, pero digamos como él sabía mejor escribir porque era profesor de rural, y entonces pues eso permitió tener un lenguaje un poquito más amplio y permitió plasmar con más detalle el objetivo, las intenciones y el alma de lo que Zapata quería.
Vamos a una pausa para recuperar justamente estos planteamientos acerca de cómo se vinculan las ideas con la forma de organización de los pueblos y comunidades indígenas en el zapatismo.
Nuevamente aquí estamos en este programa Zapata y su legado. Qué bueno que se quedaron aquí con nosotros porque tenemos un tema súper interesante: Zapata y el plan de Ayala. Y justamente antes de esta pequeña pausa estábamos hablando, José nos refería que ese plan de Ayala va mucho más allá, que van los planteamientos sociales, ¿no? A ver, José, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Lo que quiero destacar es que precisamente el plan de Ayala refleja el alma de los pueblos indígenas y campesinos no solamente del estado de Morelos, como lo había señalado precisamente. El zapatismo tenía un impacto regional, sobre todo en Morelos,
Puebla, Tlaxcala, que fueron unas bases sociales muy importantes, sí, a tal grado de que en esa región de Puebla y Tlaxcala se originaron los manifiestos en náhuatl del zapatismo. Es decir, ciertamente en Ayala, por ejemplo, las comunidades indígenas hablaban en náhuatl, pero sobre todo en aquellos lugares porque hubo una participación enorme de los pueblos y comunidades indígenas de esos lugares que se incorporaron. Por esa razón es que para ellos no era extraño reunirse en Ayala o en Ayosuxtla, por ejemplo, uh-huh, en donde finalmente se firmó. Claro, porque también tenían que ubicar la protección de quienes iban a estar, claro, ahí ante la posibilidad de una agresión por parte de los que no querían precisamente que hubiera un desenlace progresivo, radical, profundo, como lo has señalado, es decir, ir a la raíz de las cosas. Entonces, me parece que es muy importante destacar ese legado porque el Plan de Ayala es como el manifiesto fundante del agrarismo, no solamente en México, sino a nivel internacional. Claro. Va a representar la primer señal de que el desarrollo capitalista que se había dado en el mundo estaba teniendo límites, porque ya la gente ya tenía una perspectiva emancipadora, transformadora, de que quien produce las cosas con sus propias manos puede también ejercer el poder, ejercer la conducción política de sus propios destinos. Y eso me parece que el Plan de Ayala representa eso, una posibilidad de ruptura con el orden establecido previamente y que de alguna manera se eliminó al porfirismo, pero el maderismo pretendía darle continuidad y Zapata dijo no, es necesario que haya una transformación social de fondo.
Así es, precisamente un cambio profundo, un nuevo régimen se quería, no solamente de personaje, ¿no? De cambiamos a un presidente, ponemos sí, otro y que es, sigue igual. No. Queríamos la autonomía. Ahí se planteó por primera vez esto que ahora ya decimos, digamos, que ya está más en nuestro lenguaje, en nuestro imaginario, sobre el tema de autonomía y libre determinación. Claro. En ese momento se planteaba, a ver, queremos ser las comunidades indígenas, las comunidades profundamente agraristas, autónomas, tener nuestra tierra, ¿no? Que la tierra sea para quien la trabaja, nuestra libertad, queremos justicia, queremos ley, queremos precisamente que la ley retome nuestros planteamientos.
Así porque es, se incorpore, ¿no?
Sí, porque claro, en otros programas ya el doctor nos decía que muchas de las cosas que se pasaban y se vivían en ese entonces, como el esclavismo, podríamos decir, por parte de las haciendas, llegar a un grado de esclavismo, se decía,
estaba pues, en la ley, ¿no?
Hoy lo podemos decir que era ilegal, pero en ese momento
no era ilegal.
Por era. Eso se requería un documento.
Así es, así
por eso es que ellos, los zapatistas, Zapata, sabían que los documentos, ¿por qué a Zapata le importan los documentos? Porque también lo referíamos en otros programas, él hacía contratos, convenios, él trabajaba con haciendas, él trabajaba con otros, sabía el sentido profundo, claro. de un documento, como ahora se dice papelito habla, ¿no? Entonces decíamos eso de un documento que plasmara esta idea, un documento jurídico que pasara a la Constitución, pero antes tuvo que pasar por una gran asamblea, ¿no? La gran convención de Aguascalientes, doctor.
Sí, efectivamente. Y aquí yo quiero recordar también la grandeza, por supuesto, de Zapata, pero Zapata se hace acompañar de gente muy valiosa, ¿no? Muy valiosa. Entre ellos, lo ha comentado ahorita Paloma, pues Otilio Montaño, ¿no? Gente del pueblo que se interesa por esto, además es un líder social, ya lo comentamos, y se encarga pues de apoyar a Zapata en la redacción del Plan de Ayala. Pero también existe, por ejemplo, existió Antonio Díaz Otuigama, uh-huh, quien era una persona ya preparada, incluso había estudiado en el extranjero, y él lo delega a Zapata para que vaya a la convención de Aguascalientes de 15, y represente y defiende el Plan de Ayala, incorpore estas ideas en los documentos que se van a generar, que es la raíz y la base precisamente de la Constitución de 1917, ¿no?
Así es.
Y eso es importante porque Zapata, por supuesto, es el líder, pero también hay gente que trabaja con él, y sus brazos derechos, brazos izquierdos, y ellos también, llevan esa misma idea plasmada muy claramente en el corazón, en la cabeza, y con esa misma intensidad lo defienden también en la Convención de Aguascalientes, ¿no?
Y a mí me parece que también es muy importante destacar que el documento es como lo que cristaliza las aspiraciones, pero tiene repercusiones prácticas. No es solamente una visión utópica, digamos, claro, de esperanza a lo largo de la vida, ¿no? No, tiene que ver con la forma en que se organizan los pueblos para ejercer su propio gobierno. Exacto. Es decir, es como su constitución, claro, pero eso también tiene a la par un proceso de organización. La Convención de Aguascalientes, de alguna manera, dice, necesitamos nuestro propio gobierno, ¿no? Y por eso el gobierno interino, ¿no?
Así es.
Que se da. Pero en Morelos, justamente después de la Alianza Villa Zapata, se establece la Comuna de Morelos. ¿Qué significó la Comuna de Morelos? Significó que el zapatismo dijo, nosotros no solamente emitimos un comunicado, queremos aplicarlo, queremos llevarlo a la práctica. Y la forma en que nuestros pueblos están organizados es a través de formas de organización comunitaria.
Asambleas.
Asambleas en donde decidimos la manera en que regimos nuestros propios destinos y resolvemos nuestros propios problemas. Por eso la Comuna de Morelos es el primer gobierno campesino en el mundo, incluso. Antes, pues, de los gobiernos que surgieron después de la Revolución Rusa en 1917, pero en 1914, y cuando menos desde el 14 hasta el 19 en que estuvo Zapata, se ejerció el poder desde la Comuna de Morelos. Y ese ejemplo es muy importante porque va a trascender más allá de la personalidad.
Y además porque básicamente el zapatismo, el movimiento zapatista, pues empieza a establecer ese tipo de instituciones sociales, políticas, jurídicas, y eso es uno de los legados más importantes, porque mucha gente dice, bueno, es que la revolución era todos contra todos. A ver, no era todos contra todos, había claros objetivos y además había organización por parte del zapatismo.
Claro.
Y eso es importante, porque no era simplemente un movimiento armado y matar a gente. No, o sea, tenía una organización muy clara, no solamente el ejército zapatista, sino los objetivos que se planteaba.
Sí,
¿no?
Ya más adelante vamos en otro programa a diferenciar las diferentes visiones dentro de la revolución,
claro,
¿no?
Claro,
zapatista,
claro,
la revolución precisamente que se dio aquí en México, pero vamos a ver, o sea, Zapata lo que hace es reconocer las formas de organización que ya existen. O sea, la asamblea ya existía, las asambleas generales en las comunidades. Él abreva de eso, ya lo recordamos también, y él las retoma y las reconoce. Por eso es que se dan a través de asambleas y a través, precisamente, en Ayotzinapa, Puebla, es donde se convocan, obviamente, grandes líderes. Como decía José, tenían que ir a algunos, a lo mejor no todos por la cuestión de seguridad. Estábamos hablando de que ese día firmaron grandes generales, grandes personajes, grandes líderes que estaban ahí, y por supuesto era riesgoso, ¿no? Obviamente tener en un solo lugar reunidos a tanto líder importante en ese momento era pues algo de tomar sus precauciones, pero algo también de celebrar. Y después de eso, como nos decía, vinieron las convenciones de Aguascalientes, vino la Comuna de Morelos y después se refleja en la Constitución. Pero queremos decir que esto, precisamente, por lo menos el zapatismo, sí tenía un objetivo claro cuando se levantó en armas, que dijo, vamos a cambiar esta forma de ser, de vivir, de estar, o esta forma de cómo se ve la justicia, ¿no? De que lo ilegal se transforme, o lo que está mal, inmoral y demás, que se transforme en algo ilegal, que esté plasmado y que diga, eso no puedes hacer.
Así es.
Y lo que nosotros estamos luchando, que es devolver la tierra, que no se vea algo ilegal, porque en ese momento te echaban las haciendas, pues te echaban al gobierno, estabas actuando de manera ilegal, aunque fuera algo justo. Entonces, eso tendría que pasar en la Constitución para decir que algo tendría que ser algo justo, que eso por lo que ellos estaban luchando dijeran, ahora sí es legal, la tierra es para quien la trabaja. Y esa transformación se tenía que ver reflejada en la Constitución. Es por eso que se reúnen en la Convención de Aguascalientes y se van y le llevan estos grandes, digamos, generales, grandes hombres, grandes pensadores que acompañan a la Revolución Zapatista, al Movimiento Zapatista, acompañan y dan voz y defienden. ¿Y por qué queda también en la Constitución y hasta hoy en día? Porque son un sentir profundo de todos los pueblos. Cuando llega este sentido profundo de Zapata y queremos por la tierra, no iba a haber un pueblo que dijera que no, ¿no es cierto?
Así es, efectivamente. Para mí la Convención de Aguascalientes de 1915 constituye la primera realmente asamblea nacional constitutiva de los derechos sociales, porque ahí se reúnen básicamente los dos principales líderes, Villa y Zapata, o otros, por supuesto, incluso delegados del propio Carranza, pero y Obregón, pero es que ellos, bueno, jugaron un papel diferente, pero Villa y Zapata pues eran más bien los verdaderos líderes sociales del movimiento, ¿no? Y concretamente es. Zapata pues del tema agrario, Villa digamos en general de otros tipos de movimientos sociales, pero eso es básicamente ahí se establece, se declara, se discute el rumbo social de la Revolución Mexicana.
Así es, y bueno, con esto, a unos días de haberse conmemorado el 114 aniversario del Plan de Ayala, pues para nosotros fue y es un gran privilegio estar narrando y que demás compañeros y compañeras conozcan precisamente este sentido profundo del Plan de Ayala. Y bueno, con esto nos despedimos, José, doctor.
Gracias.
Una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpoyeca. Hasta pronto. Y que se diga que Zapata vive y
la lucha sigue.
Y la lucha sigue y con él su legado. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras, voy a cantarles a ustedes la toma.